Venimos a compartir con respecto a la palabra de Dios, sea un tiempo donde el Señor nos hable y nos confronte conforme a su palabra. Bueno, estoy contento de poder hoy compartir con ustedes algo muy importante, pero quisiera empezar mencionándoles algo que estuve leyendo en estos días. ¿Cuánto tienen redes sociales? La mayoría. Bien, voy a leer algo que me resultó muy interesante con respecto a algo que pasó. Como pueden ver ahí el título dice, solo pedíamos a cada uno de los invitados unos $1,500, la boda que escandaliza a internet. ¿Cuántos son casados aquí? Muchos. Y bueno, me supongo que de una forma u otra cada uno de ustedes planificaron su boda y bueno, lo llevaron a cabo, algunos salieron conforme, otros no, bueno, eso ya depende del caso de cada uno de ustedes. Pero sí me llamó mucho la atención esto que salió tendencia el mes pasado, a finales, y quisiera leer lectura un poquito acerca de lo que habla para entrar en el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Dice, miles de personas se han llevado la mano a la cabeza al leer la historia de Susan, una novia canadiense que se desahogó en su muro de Facebook tras tener que cancelar lo que iba a hacer. El texto que escribió fue compartido en el grupo privado de esa misma red social y de ahí dio el salto a Twitter y se hizo viral. Siempre cuando hay algo que resalta mucho, me imagino que ustedes también lo hacen, como que comparten y bueno, otro lo comparte, y así sucesivamente se va compartiendo y se hace viral. Pero déjenme continuar con esto. Susan dice que había comenzado anunciando con gran tristeza la cancelación de la boda con 4 días de antelación y que su novio y ella habían terminado debido a algunos problemas recientes e irreparables. Según relata, tras publicar el post, su siguiente paso será borrar su cuenta de Facebook. O sea, después de publicar todo esto, ella dijo que iba a borrar su cuenta de Facebook porque las redes sociales le habían causado paranoia y toxicidad. Una de las cosas que ella menciona, que uno de los motivos del cual ella iba a borrar su Facebook y todas sus redes sociales es porque ella no quería que nadie tuviera contacto después de lo que había ocurrido, porque dice que cuando esté lista me haré un nuevo Facebook y añadiré a las familiares y amigos que no hayan apuñalado por la espalda. Ahora, ¿pero por qué ella se sintió apuñalada? Vamos al caso. Dice que ella cuenta que a los 14 años fue quien conoció a su novio. A los 18 años su novio le había propuesto matrimonio y le planteó casarse con ella y le dio un anillo de $5,000. A los 20 tuvieron su primer hijo y se centraron en trabajar y ahorrar todo lo posible. Ahora dice que ellos consiguieron guardar $15,000 para la boda y cuando dice que su amor era como un cuento de hadas, según explica esta chica, y que querían una boda extravagante. Yo no sé si ese fue el caso de ustedes también, que querían una boda extravagante, pero bueno, ella quería una boda extravagante a lo grande. Y dice, la boda a su sueño costaba solamente $60,000. Poquito, ¿no? $60,000 no es mucho. Dice que, bueno, por lo que ella hizo fue que pidió un poco de ayuda a sus familiares y sus amigos. Dice, pedí específicamente que nos regalaran dinero. Y una de las cosas que aquí en la cultura americana es que cuando uno se va a casar, da un listado acerca de lo que uno necesita para su matrimonio. En otras culturas no es así, pero bueno, aquí en Estados Unidos especialmente y por lo que veo en Canadá es lo mismo. Entonces dice que ellos solamente pidieron dinero a sus invitados. Ahora, dice, habíamos sacrificado mucho y solo pedíamos a cada invitado unos $1,500. Imagínense que ustedes sean invitados para una boda y la forma en que les invita es que para asistir ustedes solo tienen que poner $1,500. ¿Cuánto irían? Ni uno. Bueno, dice, hablamos con algunas personas que nos prometieron incluso más para hacer por nuestro sueño realidad. La dama de honor dice que iba a contribuir $5,000 y la familia de su prometido $3,000, por lo que en su opinión la petición de $1,500 no era mucho. Dice, pedí específicamente que nos regalaran dinero. O sea, no había, solo quería dinero. Ahora, lo dejamos claro, dice, si no podías contribuir, no estabas invitado a nuestra exclusiva boda. Llega a escribir, entonces ocurrió lo que no se esperaba, solo ocho personas confirmaron su asistencia y enviaron su dinero. Y fue ahí cuando tanto la dama de honor como las otras personas que se habían comprometido retiraron su apoyo. O sea, hizo la propuesta, $1,500 para asistir a la boda, y solamente 8 personas confirmaron eso. Y cuando se dieron cuenta, la dama de honor y aquellos familiares y conocidos del prometido retiraron de vuelta su dinero. A la desesperada, dice esta chica, que volvimos a enviar la invitación y pedimos a la gente que diera lo que pudiera. En serio, gente, ¿qué son $1,000? ¿Qué son $1,500? Claramente no mucho, ella mencionó. Las dificultades comenzaron a crear tensión, la pareja, y la gota que colmó el vaso para ella fue que su chico le propuso cambiar los planes. No sé si ustedes en su boda también decidieron cambiar los planes y casarse en Las Vegas. Ahora, dice ella, me reí en su cara, porque su prometido se fue, le dijo, mi amor, vamos a casarnos en Las Vegas. Dice que ella se rió en su cara, pero él iba en serio. Quería una de esas bodas baratas, andrajosas, inmundas. Y dice, ella le dijo, ¿qué soy? ¿Una alcohólica? ¿Una fulana? Imagínense, le propuso casarse en Las Vegas y ella dijo, ¿para qué yo me voy a ir ahí? ¿Pensás que soy una alcohólica, una fulana? Si no podías contribuir, no estabas invitado a nuestra boda exclusiva, vuelve a recalcar. Mi ex se fue y no se disculpó por su horrible sugerencia. Llamé a mi dama de honor y lloré a mares. Y bueno, para hacerlo más corto, dice que la dama de honor le dijo que tenía que adaptarse a los recursos que ella solamente tenía. Y cuando le preguntaron del por qué razón ella quería esa boda extravagante, lo que llamó la atención fue que ella dijo, yo solo quería ser una Kardashian por un solo día. Y bien, los que saben aquí y por ahí conocen un poquito eso, los Kardashian pues tienen mucho dinero. Y probablemente ella lo que hacía era veía los programas de esta familia, y pues ella que soñaba, quería ser como una Kardashian por un solo día y luego vivir su vida normal. Ahora mi pregunta para cada uno de ustedes, desde pequeño, hoy en día mismo, ¿tienen algún prototipo, algún ejemplo en el cual ustedes quieren llegar a ser? Por ejemplo, cuando uno es niño, yo recuerdo que yo quería ser como Ronaldinho Gaúcho, un jugador de Brasil. Tenía mucho talento, los futbolistas conocen probablemente ese jugador. Tenía mucho talento, pero en cierta manera solamente quería llegar a ser como él. Y obviamente para llegar a ser como él pues tenía que pasar muchas cosas. Pero bueno, al final y al cabo no pude. Pero siempre tenía esa idea de querer ser como Ronaldinho Gaúcho. Otros hoy en día en la actualidad quieren ser como Messi, Cristiano Ronaldo, Dybala, bueno, muchos otros. Y también así algunos, como algunos empresarios que tienen mucho poder, mucha riqueza y en cierta manera están llevando muy bien su vida en cuanto a lo social y a lo económico. Ahora, el tema con el cual quiero estar tratando hoy es acerca de nuestra similitud a Cristo. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros, como cristianos, como estábamos cantando hace rato, como hijo de Dios, sabiendo quiénes somos en Él, nosotros debemos buscar la similitud a Cristo. Y para ello quisiera que me acompañen los que tienen su Biblia en 1 de Pedro, capítulo 4. Vamos a estar leyendo un poquito acerca de lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, en los domingos anteriores que tuvimos, el pastor estuvo predicando una serie con respecto al mandato global y se basaba en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos tiene dos personajes claves. Del 1 al 12 habla mucho acerca del apóstol Pedro y del 12 en adelante habla acerca del apóstol Pablo. Pero algo que me llamó mucho la atención es que en el libro de los Hechos, Pedro llega a un punto donde desaparece de la escena, por así decirlo, pero lo vuelve a retomar en la primera carta del apóstol Pedro. Pero algo que aún más allá me llamó la atención, porque bien sabemos que el libro de los Hechos habla acerca de cómo empezó la iglesia primitiva. El apóstol Pedro hace énfasis de que en aquel tiempo había muchas persecuciones. Y si bien sabemos, en el libro de los Hechos Pedro tuvo que presentar su defensa también ante el concilio, no solo una vez. Entonces, de una forma u otra, desde que empezó la iglesia primitiva, también empezaron las persecuciones. Ahora mi pregunta es, ¿por qué será que hay persecuciones? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de ello. Y seguir a Cristo debería ser para nosotros un estilo de vida. El contexto de la carta de Pedro, para poder entender un poco mejor, fue escrita por el apóstol Pedro aproximadamente alrededor de los 64 a 65 después de que Nerón, el gobernante de ese entonces, comenzara a perseguir a los cristianos. Dice que Nerón en aquel tiempo lo que hizo fue que le prendió fuego a la ciudad y cuando se dio cuenta que eso se escapaba de sus manos y como no había muy buena relación entre los cristianos y esas personas de aquel tiempo, lo que hizo fue que el gobernante Nerón le echó la culpa a los cristianos por todo eso que él había hecho. Y fue ahí donde la gente se enfureció aún más y con más razón odiaba a los cristianos. Ahora, los destinatarios de esta carta son los expatriados y perseguidos conocidos como los peregrinos. Y eso lo podemos ver al principio de la primera carta de Pedro, que va titulada y dirigida para ellos. Ahora, ¿quiénes son los expatriados? Son los cristianos, que en aquel tiempo, a consecuencia de la persecución, ellos tenían que salir de donde se encontraban. Entonces, esta carta va dirigida para ellos y fue escrita para alentarle a los creyentes en medio de los padecimientos, sufrimientos que estaban pasando y también así instándoles a ellos a vivir una vida santa en Cristo. Ahora, una pregunta para ustedes, para que piensen, es si nosotros estamos pasando por alguna etapa difícil, por alguna situación en la cual vemos que por ahí se nos va a salir de las manos, ¿cómo se van a sentir? ¿Se van a sentir con paz, con tranquilidad? Supongo que no, ¿verdad? Porque mayormente como lo que hacemos es nos desesperamos. Pero ahí va de vuelta a otra pregunta con respecto a esa situación. Si realmente nosotros estamos bien, como muchos, aquí estamos bien, no nos pasa nada, tenemos todo, ¿mayormente en esos momentos solemos acudir a Dios o solamente cuando las papas queman, como se dice, o cuando la situación está difícil es donde tomamos nuestra mirada a Cristo? Entonces, algo así estaba pasando en ese tiempo, pues la gente estaba siendo perseguida, estaban pasando muchas cosas y muchos se estaban desanimando cuando estaban comenzando la iglesia primitiva. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es el capítulo 1 al 3, para poder entender un poquito acerca del contexto. En el capítulo 1, el apóstol Pedro le estaba recordando a ellos acerca de la gran salvación y esperanza en Cristo, y también le estaba exhortando a vivir una vida santa. Muchos probablemente saben que el apóstol Pedro, ¿cómo murió? Como muchos otros de los apóstoles, martirizado. Y algo que me llamó mucho la atención investigando un poquito acerca de lo que el apóstol Pedro había pasado, el apóstol Pedro sí se casó, no probablemente como esta que quería ser Kardashian, pero sí se casó, pero más allá de eso, su esposa también murió mártir. Y cuando su esposa iba a morir, él estaba ahí, presente. Y dice que le dijo a su esposa, no olvides y recuerde nuestra gran esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y le vio morir a su esposa. Yo me imagino cuán difícil habrá sido verle a su esposa morir por el Evangelio, verle a su esposa morir, ¿verdad?, entregando su vida en la obra de Cristo. Entonces, lo que el apóstol Pedro estaba haciendo en este caso era instándole a que recuerden la esperanza, la gran salvación que tenemos en Cristo, que también nosotros debemos recordar, cada uno de nosotros, y también les exhortaba a vivir una vida santa. En el capítulo 2 habla acerca de la exhortación al crecimiento y también así les recordaba la identidad que tenía en Cristo. Y cuando nos referimos a identidad en Cristo, es algo muy importante a tener en cuenta, porque nosotros, cuando llegamos a conocer del Señor, ya nuestra identidad no está en lo que dicen la gente, lo que dicen nuestros familiares, sino que está realmente nuestra identidad en lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Nosotros fuimos comprados, fuimos rescatados por Cristo, y nuestra identidad debe estar en Cristo, no en lo que los demás puedan decir. Sí es importante cuidar nuestro testimonio, pero lo importante es que nuestra identidad está en Cristo Jesús, y la forma en que vivamos, vivamos con esa identidad que tenemos en Cristo. Y el capítulo 3 habla acerca de los deberes conyugales y padecimientos de Cristo. Ahora, mi pregunta sería para ustedes, bien muchos conocen que Jesucristo, que ¿qué le pasó en todo ese tiempo que estuvo en el ministerio especialmente? Sufrió y padeció persecución, muchísimas otras cosas que en este entonces también los cristianos estaban pasando. Por eso vamos a empezar ahora con los versículos que vamos a estar leyendo. Primera Pedro 4, 1 al 2. Le voy a dar lectura, dice: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Algo que me llama mucho la atención, si se podrán dar cuenta, aquí empieza diciendo por tanto, quiere decir que se está refiriendo a algo que venía anteriormente. Y fue por ese motivo que hice un poquito el resumen del contexto de esta carta. Porque en el capítulo 3, aparte de los deberes conyugales, está hablando del padecimiento de Cristo. Cristo vino a sufrir, a morir por cada uno de nosotros. Él fue vituperado, él fue maltratado. Él sufrió hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora dice, por tanto que Cristo hizo eso, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Y yo sé que si le pregunto a cada uno de ustedes que si es que realmente quieren sufrir también como Cristo sufrió, probablemente no nos vamos a sentir cómodos, porque vamos a querer sentirnos a gusto en nuestra comodidad, en nuestra manera de pensar. No vamos a querer salir de esa conformidad en la cual muchas veces vivimos. Pero aquí el apóstol Pedro lo que estaba haciendo, instándole a esos cristianos perseguidos, a esos cristianos que muchas veces ya estaban perdiendo todo, le estaban instando a que tengan la misma actitud que Cristo, aunque sufrió, ¿verdad? Él completó la obra. Y ellos, aunque estén sufriendo, también tendrían que completar la obra. Y la palabra de Dios habla acerca de eso, que la buena obra que empezó Cristo la irá perfeccionando hasta el fin. Ahora dice, porque Él ha sufrido en el cuerpo, ha roto con el pecado. Y cuando dice ha roto con el pecado, pues lo primero también que me vino a la mente es algo que se quebró. Y yo no sé si cuántos de ustedes, no sé si se van a los circos, pero muchas veces en los circos mismos hay muchos elefantes. Y algo que me llama mucho la atención, y lo venía hablando con el pastor en estos días, es que cuando ellos tienen los elefantes desde muy pequeños, ¿qué le ponen? Le ponen una cadena. Y pues de pequeño estos elefantes intentan salirse, no pueden, y luego se dan por vencido, como dice el Chavo del Ocho. Entonces, algo que pasa también, cuando van creciendo, ya ellos ni siquiera intentan salir de esa cadena, no intentan ya quebrar eso, porque imagínense con la tonelada que tienen ya cuando es grande, tranquilamente ellos pueden salirse de eso, pero ellos ya están conscientes, ellos ya están cautivados, aunque por más de que lo intenten, no van a poder. Pero algo así estaba con nosotros antes de conocer a Cristo. Dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos y éramos esclavos del pecado. Pero ¿qué pasa? Cristo vino, sufrió, murió por nosotros y Él ha roto con el pecado. Nosotros en Cristo Jesús somos libres. Y eso lo estábamos también cantando en la segunda alabanza acerca de que nosotros en Cristo tenemos libertad. Ahora, cuando pensamos en libertad que tenemos en Cristo, muchas veces nos ponemos a decir, ah, no, es que yo soy libre en Cristo Jesús, igual puedo seguir cometiendo pecados, igual tal el Señor me perdona. No, la palabra de Dios habla también en Romanos que sobreabundó la gracia para que abunda el pecado de ninguna manera. O sea, todo lo que Cristo vino a sufrir, vino a padecer por nosotros para que podamos ser libres en Él, nosotros de forma de gratitud por lo mínimo y a esa gracia inmerecida que nos dio, debemos tratar de vivir conforme a su voluntad. Porque es lo que dice, para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones. ¿Por qué? Porque si es que nosotros ya somos libres en Cristo, nosotros no tenemos esa libertad para vivir en nuestras pasiones, en nuestros deseos carnales, sino tenemos esa libertad para vivir cumpliendo la voluntad de Dios. Y algo que me llama mucho la atención es que muchos cristianos, y me incluyo muchas veces antes, yo tenía ese concepto de que, bueno, en Cristo Jesús hay una frase o un cliché que dice, salvo siempre salvo, y bueno, yo puedo igual pecar y ya, y no importa, igual yo soy salvo. No, esa no es la manera de vivir. Todo lo que Cristo vino a sufrir, a padecer por cada uno de nosotros, es para que nosotros vivamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y bien, algo que quisiera remarcar en esto es que nosotros debemos ser como Cristo. Vivir una vida enfocada en mi persona, como muchas veces lo hacemos pensando en nuestro bienestar, pensando en nosotros mismos, pensando en nuestra familia, eso no está mal, pero no se trata de vivir la vida para mí mismo, sino que se trata de vivir nuestra vida para la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que Cristo hizo? Cristo tuvo una vida enfocada en la voluntad de Dios. Y probablemente recuerdan que Jesucristo, ya antes de ser entregado, le dijo al Señor, Señor, si es tu voluntad, Padre, si es tu voluntad, haz pasar de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino se haga tu voluntad. Y la misma cosa, Cristo, Él tenía una vida conforme a la voluntad de Dios. Y es lo que nosotros debemos de tener también en Cristo, porque recordemos que nuestra identidad está en Cristo. Y Cristo vino a padecer, a sufrir por nosotros y, como dice ahí, venció al pecado para que nosotros por medio de Él podamos vivir conforme a la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo. Ahora bien, teniendo en cuenta de vuelta que nuestra vida debe ser una vida conforme a la voluntad de Dios y no una vida enfocada en nuestra persona, como muchas veces nos pasa por naturaleza misma, nosotros tendemos a enfocarnos en nosotros mismos, a mi prestigio, a lo que yo pueda ganar, a lo que puedan decir de mí y todas esas cosas. En aquel tiempo, según el contexto, lo que estaba explicando el apóstol Pedro, ellos estaban viviendo una vida de persecución constante. Muchos no tenían casa, muchos no tenían qué comer. Era una vida muy difícil. Por la gracia de Dios, nosotros aquí no estamos pasando eso. Pero en lo que a mí el Señor me permitió también compartir un poco allá en Jordania, en Medio Oriente, cuando fui, ahí visto realmente que hay persecución. No de una forma intensa probablemente como la había en ese entonces, pero sí hay. Y si muchos conocen y saben las noticias, de hoy en día, China es un lugar donde los cristianos están siendo perseguidos constantemente. Cierran iglesias, prenden fuego a las iglesias, matan a los cristianos. Es un lugar donde están siendo realmente perseguidos. Pero esas personas que fueron ahí para servir fueron porque entendieron que su vida debe ser enfocada a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, en 1 Pedro 4:7, si pueden la lectura, ahí dice: mas el fin de todas las cosas que se acerca, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Ahora, más el fin de todas las cosas se acerca, no se está refiriendo exactamente a algo cronológico que va a terminar, sino que conforme a lo que estaban viviendo en aquel tiempo, la persecución, conforme a lo que estaban viviendo en aquel tiempo, todos esos padecimientos, sufrimientos, los cristianos dicen, eso va a terminar. Dice, sed pues prudentes y de espíritu sobrio. ¿Qué es lo opuesto a ser sobrio o ser prudente? Desequilibrado. Podríamos dar muchos antónimos a lo que es ser sobrios y prudentes. Ahora, ¿por qué el apóstol Pedro hace énfasis en eso? Me llama mucho la atención, no sé si recuerdan cuando Jesús iba a ser entregado. Dice que Jesús fue y estuvo orando y los apóstoles se quedaron como que custodiando ahí, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Dice que Jesús vino y ¿qué les encontró? Les encontró durmiendo, tranquilo, ahí durmiendo. Y bueno, dice que en ese pasaje me llama mucho la atención de que Pedro también estaba ahí en ese entonces. Pedro se había quedado dormido cuando Jesús mismo estaba por ser entregado. Y Pedro era el fuerte, el que decía, ¿verdad? No, si es que alguien viene y fue el que le cortó la oreja y el que se ponía ante todo. Y Jesús mismo fue el que le dijo también a él, de cierto te digo que antes que cante el gallo me negarás tres veces. Imagínense con ese carácter, esa personalidad de Pedro que decía, no, yo te voy a seguir hasta la muerte, esto. Pero él mismo fue el que también le negó a Jesús tres veces. Pero más allá en esto, Pedro, de la experiencia probablemente que tuvo, él dice, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Ahora, la oración es algo muy, pero muy importante para lo que era en aquel entonces y para nosotros hoy en día. Porque si no tenemos oración, si no tenemos una vida íntima, una comunión con Dios, ¿cómo va a estar nuestra vida espiritual? Nosotros vamos a andar en derrota. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa comunión, esa intimidad con Dios, lo que nosotros vamos a hacer es cada vez más nos vamos a ir alejando y, como veíamos hace rato, probablemente vamos a andar en nuestras pasiones y en nuestros deseos carnales. Por eso es muy importante que nuestra vida sea una vida de oración y consagrada conforme a la voluntad de Dios. Y es muy importante esto porque si nos ponemos a pensar acerca de lo que implica la oración, Jesús mismo, ¿qué dice que hacía? Jesús tenía una vida muy ocupada desde que empezó su ministerio. Pero Jesús dice que sanaba al leproso, daba vista al ciego, hacía caminar a cojos, hacía todas estas cosas. Pero más allá de eso, también la palabra de Dios resalta de que Jesús dice que terminaba con eso, Él se apartaba y oraba. Ahora, ¿cuánto tiempo nosotros le estamos dedicando a Dios con respecto a tener una intimidad con Él, a poder andar meditando en su palabra? porque especialmente a los jóvenes, dice al joven, ¿con qué guardar al joven su camino? Con guardar tu palabra. La misma cosa en el Antiguo Testamento, vemos en muchas partes la importancia de poder guardar la palabra, y también así Jesucristo mismo dio también la importancia acerca de la oración. Y en su oración, Jesucristo mismo dio ciertos tipos que no lo vamos a hablar ahora por tiempo, pero algo que me llamó mucho la atención es que lo pedía él conforme a la voluntad de Dios. Y muchas veces nuestras oraciones son muy egoístas, hermanos, y me incluyo, porque Señor, yo te pido que me ayudes en esto, Señor, yo necesito esto, Señor, esto, y todo es para mí, para mí, para mí, para mí, y realmente no pensamos en nuestra oración misma, vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y siempre pedimos que nos ayuden todo, que llevemos la vida light, por así decirlo. Pero cuando viene alguna persecución, cuando viene algún sufrimiento, ahí es como que, Señor, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? No, Dios, tal vez esa situación por la cual estás pasando, Dios te quiere enseñar algo importante. Y primero que nada, nosotros siempre debemos depender de Él. Y la palabra de Dios habla en Romanos, aquellos quienes confían en cosas obran para bien. Entonces, si probablemente hoy en día tú estés pasando por alguna situación difícil, algo que te esté preocupando, el Señor algo te quiere enseñar con todo eso. Entonces, en nuestra oración misma, muchas veces debemos pedirle al Señor, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad con esta situación con la cual estoy pasando. Les mencionaba que el apóstol Pedro le estaba instando a los cristianos de aquel tiempo a que perseveraran en la oración y sean prudentes, ¿verdad? Que no vivan conforme a sus pasiones. Ahora bien, el ejemplo que tenemos aquí es el apóstol Pablo. Pero antes, vivir una vida no estable ni constante ante Dios es algo que es fruto de no tener una intimidad con Dios. Porque si nosotros tenemos una vida íntima con Dios a través de la oración, si tenemos, meditamos en su palabra, nosotros probablemente no vamos a tener, vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, pero no vamos a tener una vida inconstante. Ahora, vivir una vida consagrada a Dios, ¿quién fue el que lo hizo? Cristo. Recuerden siempre, nuestro ejemplo a seguir en todo es Cristo. El apóstol Pablo, ¿qué hacía el apóstol Pablo al principio? Él perseguía a los cristianos. Él mataba muchos. Cuando Esteban mismo fue martirizado, el apóstol Pablo estuvo ahí. Pero cuando conoció a Cristo, cuando tuvo una identidad en Cristo, él dejó todo eso, dejó su manera vana de vivir y empezó a vivir una vida consagrada a Dios. Y bien, vemos todas las epístolas casi del Nuevo Testamento fueron escritas por el apóstol Pablo. Y él sufrió mucha persecución, sufrió muchos encarcelamientos, padeció muchísimas cosas. Pero algo que decía el apóstol Pablo es, decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, no lo puse aquí, pero quisiera mencionar así a grandes rasgos. En Daniel, capítulo 3, hablan acerca de tres chicos, Sadrach, Mesach y Abednego. Dice que el rey Nabucodonosor mandó construir una estatua de oro, y ya cuando construyó todo, dice que sacaron un decreto de que cuando sonara la arpa, la música, el salterio, todo, tenían que inclinarse ante esa estatua y adorar. ¿Pero qué creen? Cuando pasó eso, eso fue como un complot, porque sabían que estos chicos no lo iban a hacer. Cuando sonó la arpa, el salterio, todo, ellos no lo hicieron. Entonces, los chusmas, como se dice, o los chismosos se fueron y le dijeron, rey, estos tres jóvenes no hicieron caso al decreto que tú hiciste, pero ellos tenían un propósito, porque ellos justamente eso es lo que estaban buscando. Ahora, algo que me llama la atención, dice que el rey no los mandó directamente al horno de fuego, dice que los mandó traer. Ahora, ¿por qué piensan que los mandó traer? Si vemos un poquito antes de ese suceso, dice que el rey ya conocía a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, por lo que Daniel había interpretado también sus sueños. Ahora, cuando les llamó, el rey dice, ¿es cierto que ustedes no se inclinaron ante la estatua que yo mandaba hacer? Y me sorprende la respuesta de estos chicos. Dice, le dijo, no hay necesidad de que te respondamos estos. Tú ya bien sabes. No hay necesidad que te digamos del por qué no nos arrodillamos, ¿verdad? Y algo que el rey Nabucodonosor dijo, ¿y qué Dios los podrá librar de mi mano? Y ya cuando les hizo ese desafío primero que nada y ellos le respondieron, no hay necesidad ni siquiera de responderte del por qué no lo hicimos. Dice que les respondieron seguidamente, ciertamente Dios nos puede librar de tus manos. Y aquí viene lo que más me impactó, dice, pero si aún no lo hace, créeme que no nos arrodillaremos ni adoraremos a tu Dios. Ellos estaban dispuestos hasta morir por la integridad y fidelidad a Dios. Porque le dijo, Dios nos puede librar. Porque él le hizo el desafío, ¿qué Dios los librará de mi mano? Le dijo, Dios nos puede librar. Pero aún así, si no lo hace, no vamos a inclinarnos a esto. Porque eso, bueno, no dijo así, pero eso para ellos era serle infiel a Dios y no cuidar también su integridad. Ahora mi pregunta para cada uno de nosotros es, ante las circunstancias o dificultades que se nos presentan de hacer algo que no es conforme a la voluntad de Dios, ¿qué decisión tomamos? Porque estos chicos, así también como el apóstol Pablo, ellos estaban dispuestos hasta dar su vida, y Jesucristo también, recuerden que es al que debemos seguir y debemos ser similar a él, él dio su vida por nosotros. Entonces, esto es algo que también debemos tener muy en cuenta. Y lo siguiente que dice en 1 Pedro 4:8 dice, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos para con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Ahora, si yo les pregunto a ustedes qué entienden por amor, probablemente cada quien va a tener una definición diferente. Algunos pues van a decir con respecto al sentimiento, otros van a tener otras opiniones, pero realmente el amar es una decisión, no es una opción. Cuando el apóstol Pedro habla acerca de sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos para con los otros, está hablando acerca de que nosotros debemos de demostrar amor a nuestros prójimos. Jesucristo mismo dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor que Cristo nos dejó y nos mostró como ejemplo es la que debemos de vivir. Jesucristo dijo, un nuevo mandamiento os doy, que amen a Dios sobre todas las cosas y amen a sus prójimos como ustedes mismos. Y me imagino que ustedes también, ustedes mismos se cuidan, se tratan con cariño, se bañan, se peinan, se maquillan, todo. Y de una forma u otra nosotros pensamos en nosotros mismos, pero no pensamos en nuestro prójimo. Debemos de tener muy en cuenta el demostrar amor, porque dice que el amor cubre multitud de pecados. Si alguien nos ofendió, si alguien nos faltó el respeto, nos hizo algo que nosotros debemos, por amor, perdonarlos y vivir una vida conforme. Ahora, el contraste que hago es vivir una vida egocéntrica pensando en nosotros mismos versus vivir una vida entregada en amor a los demás. Y quisiera hablar a grandes rasgos acerca de lo que Cristo hizo. Jesucristo fue vituperado mientras iba en la cruz del Calvario, pero pasó muchísimas cosas difíciles, y aparte de eso, en aquel entonces la cruz era una de las formas peores de morir. Y Jesús, ahí estando en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él por amor los perdonó. Y aún así, algo que siempre lo pienso es que les decían, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Y creen, ¿qué creen? Jesús pudo haber solamente una sola palabra decir y haber exterminado a todos, pero no, él por amor quedó clavado en aquella cruz para que nosotros por medio de él pudiéramos tener también de ese regalo y esa gracia inmerecida. 1 Pedro 4:9 dice, sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Ahora, en aquel tiempo, como les mencionaba, los cristianos pues habían perdido su casa, habían perdido muchas cosas. Pero el hecho de lo que necesitaba ser hospitalarios era que, aunque la iglesia y el cuerpo de Cristo estaba pasando por estas cosas difíciles, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo lo que tenían que hacer era, importándonos, si le conociera o no conociera, era que realmente pues le dieran lugar para que ellos pudieran seguir proclamando la verdad. Dice, sin murmuraciones. Y algo que me llamó mucho la atención es que, ¿por qué dice sin murmuraciones? Porque muchos lo hacen, pero lo hacen y luego apenas se dan, no, sabes que es de hermano, era así, así, un montón de cosas. Y ser hospitalario no solamente se refiere a recibirlos en tu casa, puede ser un hermano que no tenga un coche para venir, se le atrofió, se le descompuso, por ejemplo, brindarle ese servicio para que pueda venir a la iglesia. Hay muchísimas formas de que nosotros podamos ser hospitalarios. Ahora, La similitud a Cristo es vivir una vida desinteresada y aislada. Esa no es la manera en que nosotros debemos de vivir. Debemos vivir preocupados e interesados por los hermanos. ¿Y cómo fue que Cristo vivió? Vivió una vida comprometida en la obra. Y ahí no sé si han escuchado del misionero William Carey, que es muy conocido, es conocido como el padre de las misiones modernas. William Carey dice que fue con su familia a la India y no la pasó para nada fácil. Es más, con el pasar del tiempo, su esposa empezó a tener problemas mentales, se quedó loca hasta que falleció. Y bien sabemos que en India hay muchísimas enfermedades y él tuvo que pasar y ver muchísimas cosas, pero a pesar de todo ello, él se mantuvo firme porque él sabía que él estaba enfocado en lo que estaba haciendo, que era para la obra de Dios. Y es un conocido misionero, un bautista, es un inglés. Entonces, William Carey también, él dio y entregó su vida por la obra de Dios. Ahora, en el versículo 10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, cada uno de nosotros recibimos un don especial. Dice, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, cada uno de nosotros, como les mencioné, recibimos un don especial. Y cada cosa que tenemos, ya sea nuestra casa, propiedades, carro, todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Nosotros debemos recordar que nuestra vida no está enfocada aquí en la tierra, sino lo que viene después de esta. Amén. Entonces, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que nosotros todo lo que tenemos es por la gracia de Dios y debemos de darlo al Señor para el servicio de la obra. Y es algo que nos cuesta porque muchas veces queremos ser ahí con nuestras cosas y no queremos soltar nada. Es algo muy importante. Ahora, la similitud, el contraste que hago es vivir una vida enfocada en las cosas terrenales. Ananías y Zafira, si vemos en el libro de los Hechos, dice que ellos vendieron su propiedad y solo se pusieron de acuerdo y solo dieron una parte a los apóstoles y la otra parte se quedaron, pero ellos dijeron, aquí está todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque ellos estaban buscando solamente gloria. Realmente no era necesidad de que ellos vendieran y dieran al servicio de los apóstoles, pero ellos estaban buscando la gloria para ellos mismos. Y obviamente a Dios no se le puede engañar. Y fue ahí donde el mismo apóstol Pedro los confrontó. En cambio, Bernabé, él dice que dio todo. Es más, él fue una de las personas muy importantes en el Antiguo Testamento, especialmente con Pablo, porque él lo dio todo y se dedicó a la obra del Señor. Él no dio por conveniencia, él dio porque realmente comprendía que la obra del Señor necesitaba. Ahora, el último versículo que vamos a estar viendo dice, el que hable conforme a las palabras de Dios, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El que hable conforme a las palabras de Dios. Sabemos que hoy en día muchos dicen hablar conforme a las palabras de Dios, pero nada que ver. Hablan realmente, Dios te quiere bendecir, como dice siempre el pastor, ese es el evangelio de la prosperidad. Pero si uno va a hablar realmente la palabra de Dios siempre nos confronta. La palabra de Dios también siempre nos muestra nuestro pecado. Ahora dice, y el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. La forma que nosotros servimos tampoco no se trata de nosotros. Se trata de lo que Dios puso en nosotros, la forma en que lo vamos a hacer. Ahora, el objetivo y el fin es para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Todo esto que nosotros venimos viendo debe ser mediante Jesucristo y debemos buscar, como siempre, dar la gloria y honra a Dios. Como dice, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vivir una vida en mis deseos, en mis placeres, no debería ser el objetivo de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Debería ser una vida enfocada en glorificar y honrar a Dios en Cristo. Hermanos, es fácil que nosotros nos desviemos, nos enfoquemos en nosotros mismos y hasta le quisiéramos quitar la gloria y honra a Dios con la manera en que vivimos, cuando nos va bien en nuestro negocio, lo que fuera. Siempre debemos de tener en cuenta que nuestra manera de vivir aquí en la tierra debe ser para glorificar a Dios en todo. Ahora bien, algo que que me llamó mucho la atención y lo resumí en esto: necesitamos vivir una vida en similitud a Cristo, porque Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Pablo mismo dijo: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Cristo debe ser nuestro centro, nuestro enfoque en nuestra manera de vivir, glorificando a Dios en todo y con todo nuestro ser, haciendo la voluntad de Dios, y esa debe ser nuestra manera de vivir. Ahora, hermanos, yo no sé si cada quien de nosotros estamos realmente viviendo una vida enfocada en la voluntad de Dios, una vida consagrada a Dios, una vida entregada en amor a los demás, una vida comprometida en la obra, si estamos siendo buenos mayordomos de las cosas que el Señor nos da, o también así si estamos realmente buscando la gloria y honra de Dios. Yo quisiera dejarlo eso para que ustedes piensen de cómo estamos viviendo nuestra vida. Si estamos viviendo una vida fuera de la voluntad de Dios, nuestra vida se está haciendo desperdiciada. Debemos vivir nuestra vida conforme a lo que Dios nos ha llamado a hacer, darle la gloria y honra a Él. Pónganse de pie, vamos a orar para terminar.